Son las 8, las 7 en Canarias.
Soy Carlos del Piñal, estudiante de sexto curso de medicina, opositando para el MIR, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio, aquí, en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pues suerte con ese MIR, Carlos. Nos hacen falta muchos médicos y muchos tíos con vocación, como seguro que tú tienes. Lo último de esta misma tarde, Israel mata al comandante de operaciones de Hezbollah, un tal Ibrahim Akil, en un ataque selectivo con misiles en la propia ciudad de Beirut, en la capital del Líbano. En el ataque habrían muerto más personas, se calcula que una decena, otras casi 60 estarían heridos, y lo que continuará. Tras una semana inolvidable para los guionistas de cine, tan solo 3 o 4 días después de las explosiones de miles de buscas y de walkies, la situación es que cientos de miembros de Hamas han quedado con la cara y los ojos destrozados de por vida. En clave militar, Israel ha dejado sin comunicaciones directas a buena parte de los propios terroristas de Hezbollah y ha lanzado un aviso mundial a navegantes, un aviso a Hamas, por supuesto, un aviso a los hutíes de Yemen, pasando por un aviso a Siria y sobre todo a Irán. Os tenemos pillaos. Bueno, pocos días después me han contado el quid de la cuestión. No fue la fabricación en Hungría o la manipulación de los buscas en Taiwán. No. Los servicios secretos sustituyeron el contenedor entero donde venían los aparatos originales por otro contenedor idéntico con los buscas nuevos dentro, ya cargaditos con esos gramos de explosivo. ¿Dónde se dio el cambiazo? Solo hay dos posibilidades. En el puerto de salida, en el sur de Europa, o en el puerto de llegada, en el propio Líbano. Bueno, sea como haya sido, mi fuente apunta a que la clave fue ese cambiazo del contenedor, estibadores, el puerto, el caos, el transporte, con los buscas manipulados dentro, contenedor enterito. La guerra increciendo en Oriente Medio y dos consideraciones más, por lo tanto. Allí continúan 650 cascos azules españoles en la misión FINUL, llevan decenas de años, una misión de la ONU. Y sinceramente con la que está cayendo me pregunto que para qué. Ya volverán si han de hacerlo, pero sinceramente. Y otra más, a medida que avanza el conflicto, tengo la sensación de que estamos olvidando algo muy importante, por esas cosas de la progresía, de los medios. No somos conscientes de lo que son Hezbollah y Hamas. Son auténticos ejércitos de terroristas. Ojo, financiados, auspiciados y empujados por Irán. Cuidadito si esta gente llegara con su área de influencia a otras partes del mundo, Segundo tema de la semana, la chupipandi en el salón y el jardín de la residencia del embajador de España en Venezuela. El papelón, es lo mismo, las medias tintas, el bochorno y el conchabeo de nuestro gobierno con el régimen chavista. Claro, me planteo, con Delcy Rodríguez por ahí en medio tomando un té, con su brother, el bocazas este del Parlamento venezolano, ¿alguien confiaba de verdad en que no estuvieran grabándolo todo y que lo sacarían a la luz más pronto que tarde en función de sus intereses? Pues toma. Mira, sinceramente, a Edmundo González Urrutia le hubiera acogido cualquier gobierno de España. Pero la escenita del jardín y los vericuetos del ministro Álvarez resultan una mezcla entre Anacleto y Austin Powers. De vuelta a casa, en cuanto al politiqueo patrio, todos tranquilos, ¿eh? La vida sigue igual, la legislatura se va a acabar y si no al tiempo. Santos, Cerdán y el mediador internacional, ojo, esa es otra, se van a reunir con Puigdemont. ¿Dónde? Donde mande Puigdemont. Por cierto, el huido sigue torturando a Sánchez y el Lendakari, a quien ha recibido hoy, le dice a Sánchez que tranquilo, que pa'lante, que por el PNV se agota la legislatura. Y seguro que es verdad. En este sentido, por muy chulitos que se pongan unos u otros, la cuestión es, si tú fueras Puigdemont, el Lendakari u Otegi, ¿a quién querrías en la Moncloa? Pues ya está. Tenemos Sánchez para 3 años más. Ah, y mi postdata.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Estábamos pensando alguna canción para hablar de la transición y mira, nos ha salido esta. Nuestro colega Juan Fernández Miranda, premio Espasa de Ensayo con Objetivo Democracia, crónica del proceso político que transformó España. Un libro que narra los 19 meses solo que separaron la muerte de Franco de las elecciones democráticas en 1977. Juan se basa en el triángulo formado por el rey Juan Carlos, Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez. La cuestión es, con la que está cayendo, ¿hasta dónde llega el nivel de desprecio al que estamos llevando a nuestra propia transición española, a nuestra propia historia reciente de España, dilapidando el ejemplo de aquellos protagonistas? En una semana en que el gobierno ha manoseado la palabra democracia, con su plan inventado por lo de Begoña y demás, conviene recuperar el orgullo y el amor propio. Juan Fernández Miranda, premio Espasa de Ensayo, con su próximo libro, sale en breve. Objetivo, democracia. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este viernes 20 de septiembre. ¿Qué tal, Albert?
¿Qué tal, Ángel? El Tribunal Superior de Canarias suspende el protocolo de atención a menores migrantes.
El protocolo impone identificar a los menores extranjeros no acompañados antes de que se deriven al sistema de acogida. La suspensión es provisional, la pidió la Fiscalía, que asegura que la medida deja desamparados a los menores inmigrantes.
Alfonso Rueda y Juanma Moreno Bonilla piden a Sánchez que retire el modelo de financiación singular para Cataluña.
Los presidentes de Galicia y Andalucía, ambos del PP, le piden una conferencia de presidentes para hablar del modelo de financiación. Sánchez anuncia que les convocará, pero para hablar de vivienda.
Hacienda revisará miles de declaraciones de la renta durante la pandemia.
Pretende recuperar el importe millonario de las prestaciones por cese de actividad que se concedieron a trabajadores por cuenta propia que no acreditaron los requisitos para cobrarlas. Se estima que esas revisiones pueden afectar a entre 50.000 y 300.000 contribuyentes.
Cuidadito, ojo, pocas
ojo
bromas.
Ojo al palo, macho.
Pocas sí, bromas. Sí. Más cosas. Karim El Bakkali reconoce ante la Guardia Civil que iba al volante de la narcolancha que asesinó a 2 agentes en Barbate.
Karim El hijo. Esta misma tarde le han enviado a prisión sin fianza a la espera de juicio. En su declaración ha calificado los hechos como un accidente. Asegura que hizo todo lo posible para evitar la colisión. Recordemos que los 2 guardias civiles murieron asesinados, arrollados, y otros 4 quedaron heridos.
Esta te va a gustar. El juez García Castellón demanda a Jone Belarra por llamarle corrupto.
Le reclama 120.000 euros por vulnerar su derecho al honor. El comentario lo hizo la secretaria general de Podemos en Twitter cuando se anunció la jubilación del magistrado. Al conocer la demanda, Jone Belarra ha vuelto a reafirmarse en lo dicho.
La princesa Leonor hace sus primeras maniobras en el mar en Pontevedra.
Lo ha hecho durante un entrenamiento a bordo de una de las lanchas de instrucción de la Armada. Hemos podido verla aprendiendo a interpretar una carta náutica y simulando un rescate de hombre al agua. Ha sido la primera toma de contacto de todos sus compañeros de promoción.
Los incendios de Portugal arrasan prácticamente 95.000 hectáreas en 5 días.
Portugal ha empezado a retirar algunos medios aéreos ante la mejora de las condiciones. El perímetro de los incendios, ubicados entre Aveiro y Oporto, estaría estabilizado. El balance de víctimas se mantiene en 5 muertos, 166 heridos, 12 de ellos graves.
Y nos quedan los deportes. Ángel, en menos de una hora arranca una nueva jornada de Liga desde las 9 a la vez Sevilla, y este fin de semana comienza oficialmente la temporada de baloncesto, Supercopa en Murcia, para empezar un clásico, el primer Real Madrid-Barcelona del curso.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Asturias, Cataluña y Galicia están en alerta por lluvias, alerta naranja, y Aragón, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Navarra, La Rioja y la Comunidad Valenciana en alerta amarilla. Los termómetros marcan mínimas de 15 grados y máximas de 26 grados. Para este finde seguirán las precipitaciones. Este sábado serán más fuertes en el noroeste de la península. El domingo irán perdiendo fuerza, irán a menos y solo se mantendrán los avisos avisos por lluvia en Baleares y en Navarra.
Te contamos una cosita más. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha prometido movilizar hasta 10.000 millones de euros para hacer frente a las inundaciones en el centro de Europa. Las zonas más afectadas son Austria, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Rumanía. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. La pesadilla que comenzó el pasado fin de semana continuará este fin de semana también para 2 millones de ciudadanos europeos afectados. En Breslavia, Polonia, el Oder está todavía más de 6 metros por encima de su nivel habitual. Hay edificios inundados hasta el segundo piso. Los daños en Polonia ascienden a más de 3.000 millones. En las zonas inundadas de Austria, de República Checa, en Eslovaquia, comienzan ya los trabajos de limpieza, pero ahora es en el norte de Italia donde hay graves inundaciones después de las fuertes lluvias, y las precipitaciones han caído en los Alpes en forma de nieve, así que se espera un aumento de temperatura que la va a derretir y los valles están entrando en estado de alerta. La tormenta Boris deja por ahora detrás de sí 18 muertos y una iniciativa de la Comisión Europea que ha anunciado ayudas transnacionales por valor de 11.000 millones de euros a las zonas afectadas. Queda también una reflexión. Hay sectores que deben adaptarse a estas nuevas condiciones climáticas, como el sector de los seguros y también el de urbanismo, que en el futuro debe tener en cuenta la hora, por ejemplo, de establecer zonas urbanizables o no.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todas las semanas echamos un rato para fijarnos en Hispanoamérica. David Alandete, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, hoy hablamos de Venezuela y en concreto de una iniciativa en el Capitolio, en Washington, para que Maduro pague por el fraude en las elecciones. La iniciativa sería, entre comillas, poner precio a la cabeza de Maduro, ¿tal cual?
Sí, tal cual. Es decir, bueno, en realidad aumentar el precio, porque desde los años de Trump hay una recompensa de unos 10 millones, entre 10 y 15 millones, que esto va oscilando, ¿no? Pero ahora dos senadores, los dos únicos senadores de Florida, que son los dos republicanos, quieren que el precio sea 100 millones. Esto sería, Ángel, como lo del padrino, una oferta que no se puede rechazar, ¿no? Porque ponerle 100 millones de precio a la cabeza de uno es bastante.
Sí, sí, tiene pinta. 100 millones es mucho. ¿Y ha ofrecido Estados Unidos esa cantidad por alguien en concreto?
Mira, para que te hagas una idea de lo importante que es la crisis de Venezuela, sobre todo en el Capitolio, no más que en la Casa Blanca en este momento, Osama Bin Laden, que te estoy hablando de el que ha sido el peor enemigo de Estados Unidos hasta su muerte hace más de 10 años, ¿no? Por Bin Laden había una oferta de como mucho 25 millones. Claro. Estamos hablando de que con la inflación lo de Maduro es muchísimo más, ¿no? Incluso cuando mataron en Pakistán a Bin Laden, no se habló de que se podía llegar a ofrecer eso a alguien, pero no se llegó a ofrecer porque era cuestión de la inteligencia, según dijo la Casa Blanca.
Oye, ¿esto es factible? Digamos que estos métodos casi casi de recompensa del Far West a lo bestia suelen tener éxito.
Claro, es que parece, lo has dicho, parece de una novela del Far West o de una película de vaqueros, esto de se busca, ¿no? Y una recompensa debajo. De hecho, hay carteles de esos. Y en Caracas han empezado a aparecer carteles con esta cifra de 100 millones, según he visto hoy en redes sociales. Pero te tengo que decir que según los hechos, sí. Mira, en 2019 Trump ofreció entre 10 y 15 millones, como te decía, pues por una serie de gente, ¿no? El Pollo Carvajal, que lo extraditaron desde España, Maduro, Delsi. Y ofrecieron 10 millones por un general que se llama Cliver Alcalá, y decían 10 millones por este señor que está en Colombia en este momento. Y oye, al día siguiente él se entregó porque sabe que, o sea, 10 millones ya es, ¿no? Y él ya empezó a ver que se movían las cosas a su alrededor, se entregó, fue juzgado, condenado y está en prisión aquí, en Nueva York.
Por cierto, sobre el protagonista de estas últimas semanas y lo que te rondaré, Edmundo González Urrutia, exiliado, refugiado en España, ¿Estados Unidos ha dicho algo?
Mira, Ángel, ayer fuimos al Departamento de Estado y COPE preguntó directamente al portavoz sobre estas gestiones y sobre esto de las presiones que se supone que ha habido. Y a mí me sorprendió bastante porque la respuesta del portavoz del Departamento de Estado, de la diplomacia, fue que sí que fueron advertidos, o sea, que sí que se sabía que Edmundo González iba a ir a España, pero no entraban a valorar nada que tuviera que ver con presiones. Y yo esto imagino, Ángel, que es porque Estados Unidos no tiene relaciones con Venezuela y algún tipo de contacto tiene que tener, y ese contacto es España. Así que en este momento cualquier tensión entre Washington y el gobierno español, yo creo que es en detrimento de la política de Biden, que todavía, hay que recordar, aparte de esto que se mueve en el Capitolio, no ha reaccionado con sanciones al fraude electoral de julio.
Todas las semanas nos fijaremos en América enterita con David Alandete. Gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. El ministro de Agricultura, sí, no sé si te acuerdas, es Luis Planas. Gonzalo Zaballa, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Luis no Planas, aparece nunca, no te rías.
No, es verdad que aparece poco. Ha confirmado que el IVA del aceite de oliva pasará a tener un IVA súper reducido del 4% a partir de enero, como la leche o los huevos. Eso sí, recordemos que hasta el 1 de octubre el aceite de oliva está eximido de este gravamen.
De acuerdo con lo que he conversado con la ministra de Hacienda y entiendo es la voluntad que tenemos dentro del gobierno, como se anunció en su momento, el aceite de oliva pasará a ser parte de los productos alimentarios de carácter súper reducido.
Al 4% de IVA. Emilio Sánchez Rojas, coronel de artillería, diplomado del Estado Mayor.
Ha participado en varias misiones de la OTAN y de la ONU y alguna de ellas en el Líbano. Ha pasado por Mediodía COPE para analizar cómo puede evolucionar el conflicto entre Israel y Hezbollah en una zona donde, por cierto, hay más de 600 militares españoles.
¿Una invasión con permanencia? No. Porque ya experiencia previa ya ha demostrado que eso no sirve. ¿Una intervención quirúrgica? Sí. ¿Puede haberla? Sí. ¿Hacia dónde? Bueno, eso obviamente en este momento no lo podemos saber, pero si se analiza el terreno tampoco hay tantas posibilidades.
Pues eso lo ha dicho esta mañana aquí en Mediodía. Y a primera hora de la tarde, después de comer, operación quirúrgica, se han cargado al líder.
Totalmente.
A uno de los líderes militares. El lehendakari vasco es Imanol Pradales.
Se ha ofrecido a mantener la estabilidad política del gobierno de Pedro Sánchez tras una reunión con él. Ha insistido en pedir la transferencia de la gestión de la seguridad social, las prestaciones del paro y el fondo de garantía salarial.
El gobierno español y Junts entiendo que tenga sus propios canales. En todo caso, nosotros siempre hemos intentado favorecer que se mantenga la estabilidad en el conjunto del Estado, la estabilidad política.
Margaritis Chinas, vicepresidente de la Comisión Europea. Ojo, este tipo de griego, mira cómo habla español.
Es alucinante, absolutamente. Ha estado en Herrera en COPE hablando del drama migratorio que se está viviendo en Canarias y los problemas que todo esto supone. Él acaba de estar en la Isla del Hierro y cuando se le ha preguntado sobre qué se debe hacer con los migrantes que llegan, ha sido contundente.
La ruta atlántica es un problema, es así. No habrá solidaridad entre los Estados miembros de la Unión Europea si no somos capaces de devolver a aquellos que no tienen derecho de protección en Europa. Europa será siempre un destino de asilo, pero no puede ser un destino para los irregulares.
Y el sonido musical, Manu Chao.
¿Qué horas son, mi corazón?
Yo creo que todo el mundo ha escuchado esta canción en algún momento de su vida.
Bueno, algún anuncio de la tele.
También es verdad, también es verdad. Fíjate lo bien que le han ido los anuncios, que Manu Chao llevaba 17 años sin sacar absolutamente nada. O sea, que igual algo de dinero ahorrado tenía.
Seguro.
Pero es que ahora esos 17 años han vencido porque este viernes ha salido su nuevo disco titulado Viva Tú. Y viendo cómo le han ido sus canciones anteriores, pues seguro que con esto también le va bien.
Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú.
Tiene
un puntazo.
Tiene punch.
Sí.
Me gustas tú.
Gracias, Gonzalo.
A ti.
Chao.
Me gustas tú. Me gusta volver. Me gustas tú. Me gusta marihuana. Me gustas tú. Me gusta colombiana. Me gustas tú. Me gusta.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hasta ahora pensábamos que las primeras ciudades de la historia, por lo que habíamos descubierto, se construyeron en Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. De hecho, si piensas en las primeras sociedades o civilizaciones, probablemente se nombre Egipto, Grecia, pero ¿a que no te imaginabas que la ciudad más antigua del mundo podría estar en lo que hoy es Ucrania? Rafael Mico es arqueólogo especializado en prehistoria y nos cuenta los detalles de los asentamientos de la cultura Cucuteni Tripilia.
Son lugares de habitación de centenares de hectáreas, formados por centenares de viviendas, con una población estimada entre 10.000 o incluso en algunos cálculos habla de 40.000 habitantes, de una antigüedad muy notable. Hablamos de asentamientos con más de 5.000 años, que poblaron una zona muy extensa en el sur de la actual Ucrania y parte de Moldavia.
La clave de este descubrimiento es el tamaño de los asentamientos. Su extensión es comparable al casco histórico de Segovia, para que te hagas una idea. Pero, claro, ¿se le puede llamar ciudad? Ese es el gran debate. Los historiadores tienen una serie de requisitos a tener en cuenta para considerar un asentamiento o un poblado humano para que llegue a ser ciudad. Si tenemos en cuenta el tamaño y la población de Tripilia, podríamos considerarlo que sí, que es una ciudad. Claro, ¿dónde está el medio de la cuestión? En los requisitos, ya entonces, socioeconómicos.
Habla de ciudades cuando encontramos no solo eso, sino una división del trabajo muy fuerte. Gente que se dedica a cosas totalmente distintas, vive de trabajos especializados. Y no solo eso, sino que además su posición política es diferente. Hay ricos y pobres, hay quien tiene poder y quien tiene que obedecer. Eso es un poco el cuadro de la primera civilización. Civilización es una palabra que viene de ciudad, está indisolublemente ligada.
Su organización social y económica es muy diferente a lo que se ve en Mesopotamia o en Egipto. Por eso existen muchas dudas sobre si se pueden considerar ciudades, pero precisamente estas diferencias socioculturales son las que provocan una fascinación entre los arqueólogos por esa cultura Cucuteni.
No son ciudades en el sentido mesopotámico, en el sentido clásico, porque en su interior no hay diferencias de ricos y pobres. La gente, gran parte de la gente, podía trabajar en las mismas ocupaciones y, sobre todo, no había clases sociales ni diferencias fuertes en cuanto al poder.
Al parecer son sociedades completamente democráticas, una anomalía histórica, teniendo en cuenta que vivieron hace casi 6.000 años. Lo que muestran los asentamientos es que no había ninguna diferencia entre viviendas, ni en los materiales, ni en los utensilios, ni mucho menos en el tamaño o disposición de la casa. A partir de ahí, los expertos concluyen que no existía una figura que ejerciera de líder, ningún grupo de personas que tuviesen autoridad especial. El arqueólogo alemán responsable del descubrimiento ha bautizado su sistema socioeconómico como aglocontrol.
La gestión pacífica, no jerárquica, democrática, podríamos decir hoy en día, de grandes aglomeraciones de personas. Una gestión que no implicaría, podríamos decir, las desigualdades que se generaron y que tenemos muy bien constatadas en las civilizaciones clásicas.
Uno podría pensar que aquello era un caos, pero eran capaces de organizarse tomando decisiones a distinto nivel. Primero doméstico, luego por vecindarios, después por barrios, por asentamientos, y así una sociedad en conjunto. De esa forma, los asentamientos sobrevivieron durante siglos, más de 500 años en algunos casos. Aún quedan muchos condicionantes por resolver, como ¿por qué desaparecieron? Los Cucuteni Tripilia desaparecieron, eso sí, sin violencia ni interna ni externa, ni por las inclemencias naturales. Otro gran misterio que rodea a lo que ya es una de las culturas más antiguas de Europa y del mundo. Damos un paseíto por las redes. Cada minuto que pasa se complica más la situación en Oriente Medio. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Israel ha matado al jefe de operaciones de Hezbollah en Beirut, en el Líbano. Ha sido un ataque a los suburbios del sur de la capital libanesa. Y Laura nos ha escrito sobre este tema. Veremos por dónde sale todo esto, pero es una situación muy complicada en la zona. Qué difícil es entender lo que pasa en ese lugar del mundo.
Ese lugar del mundo, recordemos que Beirut es un pedazo puerto en el Mediterráneo. Uh-huh. Es que están ahí.
Sí, muy cerquita.
Tiras de Valencia para allá y están ahí. Mucho se ha hablado esta semana del peñazo este del Plan de Regeneración Democrática. La cuestión de fondo es si Sánchez aguantará en Moncloa o no.
Eso es, se abren apuestas. Si tú haces la tuya en el videoblog de hoy, podéis verlo. Es que sí. Pero tío, has hecho spoiler.
Da igual.
Mejor no decirlo y así la gente va a ver el videoblog.
Tira.
¡Anda! Bueno, podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
A las 9, las 8 en Canarias vamos a hablar sobre, todo indica, el endurecimiento de la tasa de alcohol al volante para dentro de muy poquitos meses. Nos visita el director general de tráfico, Pera Navarro. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Deportes en La Linterna, Manolo Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, ayer decíamos adiós a la Champions, hoy decimos hola a la Liga, comienza una nueva jornada con ese mano a mano que tiene de momento el Barça por arriba y después el Madrid, el Atlético y el Villarreal. Te contaré la última hora de todo, además de polideportivo, que no veas, traemos motos, coches, tenis, todo lo que tú quieras lo tengo en el día de hoy. A partir de media empezamos.
Venga, te espero, Lama.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Así empieza.
Los debates, reconozcamos que no tienen el poder de antaño.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Las cárceles británicas se quedan sin espacio.
Ha aumentado tras este verano de disturbios callejeros.
¿Qué es el fact-checking? El control de trolas.
Se dedica al sector de la cereza. También están perdiendo producto y que necesitan mano de obra joven.
¡Ole! ¡Ole!
A Pilar Cinego se le ha escapado un ole bajito.
He intentado dar palmas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alertamos a todos los que escucháis en bucle vuestra canción favorita de una finísima línea. Esa que está entre no poder dejar de escuchar esa canción y no poder volver a escucharla. Finísima línea que también está cuando dudas entre darte lo que te apetece o cualquier otra cosa. Finísimas de Campofrío. Saber disfrutar, que nada nos lo quite.
Oye, ¿esos dos coches son iguales o es que veo doble?
No, uno es largo y el otro más corto. Lo que sí es el doble es el plan Moves.
Ahora puedes duplicar el plan Moves en Citroën C4 y C4X eléctricos. Tu Citroën C4 eléctrico desde 23.100 euros. El doble es lo mejor.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo, es darlo todo. Por eso, Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Y además, una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Llama al 1414 y consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
We'll be right back. 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna con Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, Expósito, que ha terminado la primera jornada de esta nueva Champions, una primera jornada que nos deja resultado de todos los colores.
Palocón, 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 gol. Gol. La quiere para Griezmann, balcón del área, la pone, mírala, Jiménez. Gol, 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 gol.
La tiene Kylian, se la pone Kylian y gol, gol, gol.
¡Qué inicio!
¡Qué inicio! Fuera, Nuno Méndez la pone.
Bueno, pues cómputo global, dos victorias para los equipos madrileños y dos derrotas para los equipos catalanes. ¿Pero qué nos deja Ganga esta primera jornada de la Champions?
En esta clasificación, Manolo, en la que entran los 36 equipos, los españoles están fuera de los 8 primeros puestos que pasarían directamente a octavos. El Real Madrid es noveno, el Atlético puesto 12 y el Barça número 23. Jugarían los tres el playoff y el Girona está 26º, así que estaría eliminado. La próxima jornada, Lille-Real Madrid, Barça-Young Boys, Benfica, Atlético de Madrid y Girona, Feyenoord.
Hay que destacar que, aunque ha empezado la Champions, han empezado también las polémicas. Por ejemplo, fíjense, el Madrid es el que más holgado ha ganado, 3-1. Pues tiene lío, lío de todos los colores. Que si no juega bien, que si no defiende, que este no es el Madrid del año pasado. La primera palabra que aparece, Avilés, es la de el equilibrio, ¿no?
Sí, porque en los últimos años el Real Madrid había apostado por 4 mediocampistas para darle precisamente eso, equilibrio al equipo, pero la llegada de Mbappé y el adiós de Kroos ha cambiado la idea de Ancelotti, que para mantener en el 11 a la BMWR, el sistema utilizado es el 4-3-3. El debate existe porque con este sistema es verdad que el Real Madrid incrementa la pegada, pero atrás es vulnerable, sufre para contener a los rivales y en muchos tramos del partido el equipo se parte en dos, de ahí que buena parte de la afición le pide al italiano volver al 4-4-2 y hoy le han preguntado por eso. ¿Necesita el Madrid 4 centrocampistas para tener equilibrio?
El equilibrio es un trabajo colectivo que lo puede hacer con 2 delanteros, pero lo puede hacer también con 3. No, recuerdo que la Champions de París ha sido jugando con 3 delanteros, pero teníamos un equilibrio perfecto. Entonces, no, meter un centrocampista más no significa que vamos a tener más equilibrio. Esto, tener más equilibrio significa un trabajo colectivo juntos.
Pero a ver, la cuestión aquí, Melchor Ruiz, es: ¿al madridismo le gusta cómo juega el Madrid? ¿El madridismo está contento con este fútbol? ¿El madridismo quiere otra cosa? Porque aquí se plantea eso del tiki-taka o del fútbol directo, ¿no?
Sí, se le ha preguntado directamente a Carlo Ancelotti qué entendía él por jugar bien. El técnico italiano ha dicho que hay muchas formas de jugar bien, respeta todas ellas, aunque a él lo que le gusta sobre todo es ganar y además le gusta hacerlo de forma muy vertical, que ha reconocido que es como le gusta también a la afición del Real Madrid.
Yo creo que la afición del Real Madrid está acostumbrada a ver un fútbol rock and roll, y no ver un fútbol de muchos toques. Entonces, intentamos de hacer con nuestras características feliz la afición del Madrid, que creo le gusta mucho más ganar que jugar bien.
Bueno, pues precisamente eso es lo que le vamos a preguntar hoy a la parejita. ¿Qué te gustaría a ti que jugara el Madrid? ¿Al tiki-taka o al rock and roll?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bueno, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la parejita. A ti, por ejemplo, Guasa, ¿qué te gustaría que jugara el Madrid? ¿Al tiki-taka o al rock and roll?
Manolito, ¿al fútbol se juega bien o mal? En el Madrid y en el Yokohama Marinos. El tiquitaca bien jugado me gusta, no me gusta el parabrisas, mil pases pa' nada. Eso es el tiquitaca de los mediocres, adiós gracias, en desuso. El rock bien hecho, purísima adrenalina, me encanta. Ancelotti nos ha puesto el anzuelo. Seguro que hubiera entrenado encantado a la Quinta del Buitre, que fue quien cambió nuestro fútbol. No vi que el Bernabéu la protestara, como tampoco aquel despelote triunfal con Cristiano al mando. Jugar bien o mal, y todo depende casualmente de los futbolistas que tengas. Es eso, no hay otra, bien o mal. ¡Oh!
Bueno, yo no sé de qué te vas a disfrazar hoy, Emilio, si de Mike Jagger o de Luis Miguel. Esto del fútbol, ¿tú qué crees que le gusta al madridismo? ¿Lo del tiki-taka o lo del rock and roll?
No todo el mundo en el Real Madrid quiere que el Real Madrid, o le apetece,
que la Real Madrid juegue de una manera o de otra, tiki-taka o rock and roll. Yo creo que la gente del Real Madrid, casi toda ella, y hace bien, que queráis, lo que se acostumbraba es a ganar, y ya está. Y cuando tú hablas, perdón, con alguien madridista y le hablas de que otros equipos juegan muy bien, pues ellos te dicen, sí, pero nosotros ganamos. Esto del Madrid consiste en tener a Courtois y enchufar dos o tres y ya está. Y los demás, pues eso, los demás que se esperen.
A ver, Teresa Vasallo, ¿qué dicen los jovenautas? ¿Por qué se decantan?
Pues Manolo, se decantan por el rock and roll, 84% ha votado esta opción y el 16% el tiki-taka.
ACDC, que no pare de tocar la batería, el bajo y la guitarra. Por cierto, más polémica. Primera derrota del Barça ayer en Mónaco. Flick, que asumió la derrota, dijo: hemos perdido, han sido mejores y basta. Pero aquí todo el mundo señala una jugada clave: la expulsión de Eric García por un error del mediocentro o por un error del portero Bajorí.
Sí, no se había llegado al minuto 10. Ter Stegen decide sacar jugado un balón en corto por dentro buscando a Eric García. Le anticipa Minamino. Eric comete falta, último hombre y a la calle. La jugada ha generado hoy mucho debate aquí. La mayoría considera responsable a Ter Stegen por arriesgar demasiado y comprometer a Eric con ese pase, aunque hay también quien cree que el movimiento de Eric García no es bueno y que la responsabilidad es compartida. Así lo explicó el portero alemán al final del partido.
No nos entendimos bien en esta situación y me sabe mal por Eric, que al final pues le perjudica y entonces pues pasó una cosa que no nos debería pasar, no debería pasar a ninguno, a mí y a él, pues son cosas del fútbol, ¿no? Al final y nada.
Bueno, tira balones fuera, nunca mejor dicho, Ter Stegen. A ver, el portero de guardia de la cadena COPE, Paco Liaño, portero de verdad, ¿la culpa de quién fue? Dime lo que piensas de ¿el alemán o de Eric García?
Por mucho que esta jugada sea muy habitual en el Barça, yo entiendo que el mayor responsable en esta jugada es Ter Stegen, que le da un balón muy comprometido a su compañero Eric, que por otro lado no está acostumbrado a jugar en esa posición. Y es cierto que este le hace un movimiento de ir a recibir y luego querer salir por un perfil lateral. Pero insisto en que tiene que ser Ter Stegen el que interprete que en esta ocasión su compañero no está acostumbrado a recibir un balón con una presión tan alta del rival.
Tercera polémica tiene que ver con el Atlético y eso que ganó Jiménez, el autor del gol.
El trabajo, el esfuerzo de todo el equipo, que creo que creímos hasta el final.
Jiménez creyó hasta el final y en el 90 le dio la victoria. Pero repito, también hay aquí debate, porque Javi Gómez, titular Julián Álvarez, entra luego Sorloth. Esa es la pregunta. ¿Quién debe llevar ahora mismo el 9 en el Atleti?
De momento, Manolo, comparten guarismos goleadores. Ambos llevan un gol en 6 partidos con la rojiblanca. Sorloth está dejando mejores sensaciones sobre el terreno de juego. Julián ha tenido más minutos y se ha machacado más en defensa, pero en el vestuario se pide paciencia para la adaptación de los dos. Y en el banquillo, esto dice el Cholo, que es el que manda de la terna de delanteros.
Primero le doy minuto porque es un jugador importantísimo para nosotros, porque vino para jugar, vino para mostrar toda su jerarquía, cuál tiene, lo está haciendo. No está llegando de cara a gol como él lo quisiera. De la misma manera le pasa a Sorloth, pero seguiremos trabajando, esperando, porque obviamente los goles van a llegar.
Bueno, pues esa es la pregunta que te hago, Gato. No te compliques, mójate, ¿Sorloth o Julián Álvarez titular?
Manolo, ¿tú sabes eso de tanto monta, monta tanto Isabel como Fernando? Pues con Sorloth y con Julián Álvarez me pasa un poco lo mismo, me gustan los dos. Combinan bien. Vamos a ver si el Cholo es capaz de ponerlos juntos y mezclarlos incluso con Griezmann. Pero ayer lo que vi, bueno, es que son dos jugadores muy diferentes. Pero todo lo que tiene Julián, que es buenísimo y viene de donde viene, es una garantía. La gente le está viendo por el gol y ya llegará, ya ha abierto la lata una vez y llegará. Este es un tipo que es una apuesta confirmada porque viene con muchísimo aval para muchos años. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Tiene que pasar por la cámara de presurización del Cholo, que siempre cuesta. ¿Quieres que me decante por uno de los dos? Venga, como soy gato y araña, me declanto por la araña Julián Álvarez.
Bueno, pues está bien que te mojes, hombre. Buena falta nos hace. Por cierto, ya que estamos hablando de esta nueva Champions, sigue dando vueltas la idea que soltó el otro día el capitán de la selección y del City, Rodri.
Yeah, I think we're close to that.
Sí, creo que estamos cerca de ir a la huelga.
Rodri se anunciaba, estamos cerca de ir a la huelga. Y Avilés, a lo largo de estos días, hay muchos hombres de fútbol que se han sumado a la idea.
Sí, a esas palabras de Rodri, por ejemplo, se sumó Dani Carvajal, también capitán del Real Madrid, o el jugador del Leipzig, Willy Orban, que emitió un duro comunicado quejándose de lo cargado que está el calendario e insistiendo en esta posibilidad. Hoy Guardiola, en sala de prensa, ha dejado claro que los únicos que pueden solucionar esto son ellos, los futbolistas.
If something's going to change, always must come from the players.
Si algo tiene que cambiar, tiene que venir de los jugadores. En este negocio se puede jugar sin manager, sin directores deportivos, sin medios, sin propietarios, pero sin jugadores no se puede jugar. Los únicos que tienen poder para hacerlo son ellos. Estoy seguro que lo hacen para mejorar
el juego. Bueno, pues más directo no ha podido ser Guardiola en sus declaraciones. Dice que son los jugadores los que tienen que tomar la decisión. Por cierto, han encontrado el apoyo de Javier Tebas.
Yo creo que tiene razón Rodri en la posible huelga. Yo creo que hay una acumulación de partidos. Él lo habla por la acumulación de partidos y es verdad, son 200 jugadores en ese tema. Si esa huelga es...
Y aquí la cuestión es saber, Arantxa Rodríguez, qué es lo que piensa la UEFA y la FIFA, que son los señalados. Porque realmente el calendario donde se está saturando es a nivel selecciones.
Pues de momento, Manolo, ni la FIFA ni la UEFA quieren hacer declaraciones públicas sobre la posibilidad de que haya una huelga de futbolistas. Consideran que estamos hablando de declaraciones aisladas de jugadores que se han manifestado en contra de la saturación del calendario, pero que ni mucho menos es algo que esté en ciernes ni existe esa posibilidad. En el caso de que vaya más, de que ya se hable oficialmente por parte, por ejemplo, de la FIFPro, de la posibilidad de ir a una huelga, entonces tendrán una opinión y emitirán un comunicado al respecto.
Bueno, ya saben ustedes que ahora existen dos teorías. Por un lado está lo que dicen, bueno, venga, pues se juegue menos partido, pero que los futbolistas ganen menos dinero. Y por otro lado está ganga los que dicen, no, que todo sigue igual, que se jueguen muchos partidos, pero que sigamos ganando mucho dinero.
Es la gran pregunta, Manolo, que se hace todo el mundo. Por ejemplo, ayer le pregunté directamente a Courtois y su respuesta no fue ni mucho menos un sí a cobrar menos y jugar menos.
Hay suficiente ingresos para pagar los sueldos, solo tienes que ver al NFL que juegan 17 partidos. Yo creo que al final es difícil, pero bueno, espero que en algún momento se hará algo.
Courtois no habla de bajarse el salario, pero hoy Ancelotti, en esa idea de reducir el número de partidos, asegura que sí verían con buenos ojos bajarse también los sueldos.
El fútbol necesita reflexionar porque el objetivo es intentar de jugar menos partidos para evitar menos lesiones. Si esto llega a bajar el salario, creo que el objetivo es jugar menos partidos. Y creo que los jugadores no tienen ningún problema a bajar su salario si juegan menos.
Bueno, por ahí está la disyuntiva, Elías. ¿Tú que eres partidario de que la solución pasa por menos partidos y por menos salario?
Hay una tendencia muy populista de estigmatizar el salario de los futbolistas, cuando la realidad es que son UEFA y FIFA los que están estirando el chicle de los partidos de selecciones y del Mundial de Clubes para lucrarse a nivel económico y para beneficiar a sus federaciones. Con lo cual, los jugadores lo único que quieren es que se cuide por su salud y que los calendarios sean más adecuados, pero no tiene nada que ver los salarios de los futbolistas, que para mí es inviable que se los bajen, porque son realmente los que mantienen vivas las competiciones y los que las hacen.
Por cierto, hablando de competiciones, ya saben que el Madrid este año va a jugar 7 competiciones. Nos faltaba por saber dónde se iba a jugar ese mundialito, esa Copa Intercontinental. Tenemos ya sede, Arantxa Rodríguez.
Ya se conoce la sede de la final de la Copa Intercontinental. Se va a disputar en Doha, en Qatar, el próximo 18 de diciembre. El Real Madrid estará presente en esa final como representante del continente europeo y enfrente a un rival todavía por conocer. De hecho, van a empezar las eliminatorias entre los diferentes campeones de los 5 continentes y días antes de esa final conocerá el Real Madrid quién será su oponente.
Bueno, vamos con lo nuestro, con lo doméstico, con la Liga.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo caer.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Ahora tu Citroën Berlingo desde 25.400 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Ya saben que el pasado miércoles saltaron chispas en ese partido en el Villamarín entre el Betis y el Getafe con gritos contra el entrenador del equipo azulón, José Bordalás. Pellegrini, además, pese a ganar, le dio un palo al técnico del Getafe.
En España se juega el mejor fútbol, y así lo demuestran los resultados, pero creo que en espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, ¿no es cierto?, para cortar estos equipos que realmente no vienen a buscar resultados como es el lugar, y creo que eso no es el fútbol.
Pellegrini pegándole a Bordalás. A Bordalás le han caído dos partidos por la expulsión. Pero hoy ha tomado la palabra Pascual.
Sí, Manolo, el entrenador del Getafe, después de su expulsión ante el Betis y tras las palabras que hemos escuchado de Pellegrini, ha señalado que en ningún momento hubo palabras malsonantes hacia el árbitro y asegura que tiene el máximo respeto hacia todos los entrenadores que respetan a los demás y a su vez manda el siguiente mensaje al técnico chileno del equipo verde y blanco.
Cuando me había expulsado dije que valiente, lo reflejó en el acta, pero sin embargo cuando habló de los aficionados dijo que todo normal, cuando se me insultó gravemente en dos ocasiones. Eso sí es son palabras más sonantes.
Lo que tenía que haber hecho Manuel Pellegrini, si es tan amante del fútbol como dice, bueno, pues haberle llamado la atención a sus jugadores, ¿no? Cuando iban ganando y se demoraban, o cuando los balones no aparecían, o cuando el árbitro tuvo que amonestar a Ruiz Silva, ¿no? Porque no se acaba de puerta.
Bueno, aquí la pregunta, Gema, facilita. ¿Se está convirtiendo Bordalás en el pim pam pum de la liga?
Pero mogollón. Por desgracia, rotundamente te respondo que sí. Y lo peor de todo, Manolo, es que le acusan de hacer lo que hacen todos los equipos. Es muy fuerte esto último, que Pellegrini le culpe a Bordalás de que no hay espectáculo en la liga. Ojalá a Bordalás le dieran una plantilla como la que tiene Pellegrini. Mira, Bordalás, acuérdate, meter al Corcón en playoff de ascenso a primera, al Geta de puestos de segunda B, le ascendió en 2 años, le metió en Europa, el peor Valencia de la historia lo metió en una final de Copa, etc, etc. Y todo esto sin hacer nada, que no hagan todos los demás, porque el Sevilla cuando marcó Navas perdió tiempo, el propio Betis perdió tiempo. Free Bordalás, respect for Bordalás, Manolo.
Ay, ay, ay. Mañana vuelve la Liga. Mañana juega el Madrid frente al Español. Pita Munuera Montero. ¿Hay algo que destacar en el Madrid, en Melchor?
Bueno, te cuento que Ancelotti dispone de 18 jugadores de la primera plantilla sanos. Son 19 la convocatoria. La completa Fran González como tercer portero, que son baja Alaba, Ceballos, Brahim y Camavinga, y que mañana va a hacer rotaciones. Eso sí, Ancelotti no ha querido confirmar si Endri va a ser una de ellas ante el Español.
Va a ser titular en uno de los próximos partidos, en su futuro. Él es el que él va a ser titular en muchos partidos de Real Madrid. Esto, por la calidad que tiene, es bastante obvio. Es un chico muy humilde, que habla muy poco y que trabaja mucho. Esto me gusta mucho.
Bueno, pues así viene el Español, humilde, trabajando, intentando sorpresa. ¿Con qué noticias, Kiki Iglesias?
Con Calero, que puede volver a la lista, que se dará mañana antes de viajar en AVE. Manolo González puede repetir el mismo 11 que ganó al Alavés hace unos días, con Vélez y Puado arriba, buscando lo que parece un imposible. Manuel, ganar 28 años después o puntuar tras 12 años sin hacerlo en el Bernabéu.
Bueno, ¿qué datos tienes, Pedro, de ese partido, además del que ha dado Kiki?
Pues que mañana estadísticamente puede ser un gran día para la Liga Española, porque Ancelotti puede igualar un récord legendario. El Madrid de Ancelotti, después de un año sin derrotas, lleva 37 partidos de Liga sin perder y está a un paso de emparejarse con el registro de la Real Sociedad de Alberto Romaechea, que enlazó 38 partidos de Primera sin perder entre 1979 y 1980.
Además, aparte de la guerra deportiva que tiene el Madrid, mañana frente al Español tiene otra guerra deportiva. Esta es con Javier Tebas. Ha habido fumata blanca, recuerden, el Madrid pedía inhabilitar a Tebas. ¿Qué ha ocurrido, Bruno Casar?
Bueno, cargaba Javier Tebas a cuestas con esa denuncia interpuesta por el Real Madrid, que el TAD ha rechazado, resolviendo todo con una mera amonestación pública contra Tebas, que ahora tiene el derecho a recurrir. Esquiva, por tanto, Manolo, la inhabilitación del TAD, se anota esta victoria personal ante el Real Madrid y Javier Tebas va a seguir siendo presidente de la Liga.
El Madrid, que le quiere meter presión al Barça. Un Barça, Víctor Navarro, que qué noticias tiene.
Pues que Hansi Flick no lamenta más lesionados tras la derrota en Mónaco, pero tampoco recupera a ninguno. Casado acabó con un golpe fuerte, pero estará para ser titular en la Cerámica el domingo a las 6:30 de la tarde. El que no podrá jugar es Ferran Torres, que cumple sanción en Liga, así que el 11 de Hansi Flick se parecerá mucho al del debut en Champions, con un Ansu Fati que tendrá más minutos que los de anoche.
Ya saben, mañana a las 9 Real Madrid Español abre la jornada el Valladolid Real Sociedad a las 2 con un arbitraje de Cuadra Fernández. ¿Y con qué noticias pucelanas, Amón?
Un Valladolid muy necesitado de fútbol y también de puntos recibe a la Real con bajas sensibles que condicionan el centro de la defensa. Javi Sánchez se va a perder los próximos 4 partidos. Sommer está tocado. La alternativa podría ser la vuelta de David Torres. Mario Martín, además, sancionado, tampoco podrá estar en la convocatoria, en la que es duda hasta última hora Quique Pérez. Por cierto, hay convocadas protestas por parte de la afición como reproche a la confección de la plantilla.
Cuidadito la Real Sociedad, que no pasa un buen momento. ¿Con qué noticias? Marco Antonio.
La Real llegará a Pucela con 5 bajas. Traoré, Saharian, Brais Méndez, Javi López y Odriozola. Vuelve a la lista Urco, es la peor versión del equipo de la era Imanol Alguacil, el técnico oriotarra, no tiene las mismas sensaciones.
Yo creo que es momento de que yo hable muy poco, porque sé que la situación no es fácil. Estoy muy tranquilo, no es fachada. Creo que soy muy consciente de lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Tengo la conciencia muy tranquila, estoy más ilusionado que nunca.
Veremos cómo termina mañana ese Valladolid Real Sociedad. Justo cuando concluya ese encuentro comenzará los Osasuna Unión Deportiva Las Palmas. Arbitraje de Día de Mera y noticias de los rojillos, Alberto Sanz.
Osasuna regresa a su casa, al Estadio del Sadar, donde no conoce la derrota. Nada que ver con los partidos que disputa lejos de su feudo. 23 convocados para este partido, no entran los lesionados Iker Muñoz y Quique Barja. Y el míster Vicente Moreno ha hablado de la importancia y de lo que les transmite el Estadio del Sadar a los futbolistas rojillos.
Es una suerte volver a jugar y volver a jugar en el Sadar, donde nos sentimos tan arropados, tan acompañados y tan fuertes.
Del equipo de Carrión, Juan Fran Cruz, Las Palmas, ¿qué me cuentas?
Tan solo una baja en la Unión Deportiva Las Palmas, la de Alex Suárez por lesión. Además, se espera que Fabio, por primera vez en esta temporada, pueda ser de la partida en el centro del campo del conjunto amarillo. Busca el equipo de Luis Carrión la primera victoria de la temporada. De momento, dos empates en las 5 jornadas disputadas.
Y menudo partido mañana a las 6:30 entre el Valencia y el Girona. Iván Herraiz, ¡ay, el Valencia!
Necesario ganar, Manolo, porque es colista con 1 de 15 y recibe al Girona aferrándose a Mestalla, donde por cierto no gana desde el pasado 9 de marzo. Baraja recupera a Almeida y a Fran Pérez, mientras que Hugo Duro por lesión y Rafa Mir por castigo siguen fuera. Pese a la situación, el Pipo Baraja no quiere oír hablar de que es una final a estas alturas.
Hablar de finales en la jornada 5 me parece un poco dramático, pero bueno, en fin, estas son cosas vuestras.
Bueno, veremos si es dramático o no cuando acabe el partido. Por cierto, Edu Badía, que destacamos del Girona.
Que toca pasar página tras las derrotas contra el Barça y el PSG. Mitchell recupera a Yangel tras unas molestias en la pierna izquierda, pero pierde a Porto por un fuerte golpe en el tobillo. Se esperan rotaciones de cara al partido Mestalla, si bien es pronto todavía para el debate en la portería. Krejci podría conservar su sitio en el 11 tras su masterclass en París.
Ya saben que ayer jugó el Atleti frente al Leganés, ganó 0-2. Finalmente, Nico Williams, ¿qué es lo que tiene, Peña?
Pues tiene una contusión en el tobillo izquierdo. Ayer abandonó Butarque con la ayuda de muletas. Hoy no se ha ejercitado con sus compañeros y aunque no parece una lesión demasiado importante, todo apunta a que el menor de los Williams será baja el domingo frente al Celta y duda de cara al estreno europeo en Roma.
Vamos con el fútbol de hoy. Vamos a leer hoy.
Antes nos vamos sí, hasta el Leroy Merlin a hacer un pase en profundidad por el pasillo, a regatear la zona verde y hacernos con una lámina impermeabilizante de fibra de vidrio Axton por solo 4,59 euros el metro cuadrado. Con ofertas como esta para no pasar por caja, ¿eh? A esto le llamamos ser todo un profesional de la construcción. Date prisa porque este precio es para ti hasta el próximo día 30 de este mes de septiembre. Menudo fichaje vas a tener allí en Leroy Merlin. Leroy Merlin, ahora como ves, más pro.
7 minutos para que comience la Alavés Sevilla, ¿con qué noticias, Arrillaga?
Ya tenemos los 11 con varias novedades en ambos equipos, en concreto 4 para cada uno, pero la principal novedad es la presencia de Joan Jordán, cedido por el Sevilla por primera vez en el 11 del Deportivo Alavés. Buena temperatura, se espera además muy buena entrada, arbitrará Verola Rojas.
Granada-Málaga, segunda división, ha comenzado el partido y media. Jorge de la Chica, ¿cómo va eso?
24 minutos, gritos contra Abascal y contra la directiva, empate a cero en el derbi entre el Granada y el Málaga.
Resto de la jornada de segunda, Pascual.
Pepe Mel se estrena en el banquillo del Tenerife ante el Sporting. Además, el liderato estará en juego con la visita del Racing al Castellón y el Almería, que suma 2 derrotas consecutivas, recibe a Eibar. Pero Manolo, uno de los partidazos de la jornada será el Zaragoza-Levante, o lo que es lo mismo, hijo contra padre. Esto es lo que se han jugado ambos, como ha confirmado el técnico granota Julián Calero.
Y que pierda. Definitivamente lo hemos hecho por la vía de la normalidad. Yo quería un poco restarle dolor al que perdiera, ¿no? Ya que pierdes, por lo menos te invitan a comer. Pero qué narices, el que pierde paga, como se ha hecho toda la vida. Así que él dijo, no, el que pierde paga, pues me parece muy bien, el que pierde paga. Así que lo que hará falta será ponerle fecha y...
Más noticias de España, Teresa Vasallo, que... Destacamos de la Liga F.
El Real Madrid, actual líder, se enfrenta al Athletic Club de Bilbao. El Barça se medirá al Sevilla. El Atlético de Madrid jugará contra el Valencia y el Deportivo lo hará contra el Real Betis.
Y además, en el fútbol internacional, Avilés.
El Bayern se enfrenta al Werder Bremen mañana en la Bundesliga. 2 buenos partidos en Italia, Juve, Nápoles e Inter Milán, el derbi de Milán. En Francia, el PSG se mide al Reims y el partidazo en la Premier, domingo 5:30, Manchester City.
Venga,
Arsenal.
Que rugen los motores.
Manolo Lama,
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana, Porcelanosa.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes...
mucho calor.
¿Qué pasa, tipo directo?
Que no puedo locutar con el casco, guantes y cazadora.
¿Y por qué los llevas?
Pues para meterme en el papel cuando diga que podrás tener en tu seguro de moto la cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Muy profesional. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí.
¿Pueden poner un poco el aire?
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el melocotón amarillo granel a 2,09 euros el kilo. Hasta el 22 de septiembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Sabes qué se lleva para este otoño-invierno en Viajes El Corte Inglés? La Semana del Caribe. Aprovecha y disfruta tu viaje de septiembre y octubre en Riviera Maya, Punta Cana, o reserva ya tu viaje de Navidad más tropical. Haz tu reserva al Caribe con New Blue y Viajes El Corte Inglés. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Rápidamente, primero libre, Gran Premio de Singapur, Carlos Miquel.
Singapur se encamina hacia una batalla por la pole que va a ser básica para la carrera, fundamental en una pista donde no se puede adelantar entre Lando Norris y los Ferrari. Norris ha sido el más rápido por solo 58 milésimas por delante de Leclerc y está a 6 décimas, un Carlos Sainz que ha tenido muchos problemas de frenos. Mucho peor le ha ido a Max Verstappen, 15º, perdido los Red Bull, 12º un Fernando Alonso que dice que tiene muchos problemas de tracción en su Aston Martin.
Además, noticias de motos, ¿cómo han ido hoy los libres en Italia? Borja González.
Han volado los pilotos de MotoGP como se esperaba en esta segunda visita al circuito de Misano. De nuevo Pecco Bagnaia ha destrozado el récord del circuito, ha terminado por delante de Jorge Martín, que ha sufrido una pequeña caída, y en la tercera posición se ha clasificado Marc Márquez, el ganador de la última prueba aquí en Moto2. El más rápido ha sido Arbolino por delante de Canet, con Sergio García el mejor español en la general, 14º. En Moto3, 3 españoles en las 3 primeras posiciones, Adrián Fernández, Dani Holgado y Ángel Piqueras.
Comienza el espectáculo del baloncesto, Pilar Casado, mañana Supercopa con Clásico.
Con Clásico a las 6:30, después Unicaja, UCA, Murcia, 5 caras nuevas entre ambos. En el Barça, Madrid, primero de Peñarroya, primero sin Rudy ni Chacho. Disponible Fole en el Barça, Garuba y Deck en el Madrid.
En baloncesto, noticia de la NBA, ¿quién amplía contrato, Parra?
En Bid con los Sixers, 3 años más por un montante de 192,9 millones. El último curso de su salario será aproximadamente de 70 kilos.
¿Qué tenemos este fin de semana en balonmano, Malvar?
Segunda jornada de Liga Sobal en juego, 10 minutos segundo tiempo, Granollers 21, Benidorm 16, a las 9:30 Guadalajara, Naitas 1, mañana destaca Nava, Atlético Valladolid y el domingo Bidasoa, Fútbol Club Barcelona.
Pascual, mañana juega España su tercer partido del Mundial de Fútbol Sala.
Sí, Manolo, la selección española de Fútbol Sala busca certificar su clasificación para los octavos de final del Mundial y quedar además como primera del grupo D, aunque para ello debe ganar a Libia y por el mayor número de goles posible.
De Mundial a Mundial, en el de hockey patines, Arias, ¿cómo nos ha ido?
Bastante bien, las chicas han ganado 4-1 a Argentina y mañana jugarán la final contra el ganador del Italia-Portugal, que está a punto de empezar. Los chicos han goleado 7-0 a Suiza y mañana se las verán en semifinales contra Portugal.
Ángel García, Leiber Cup, ¿cómo va Europa contra el resto del mundo?
No está Nadal, pero sí Alcaraz, que va a debutar en un ratito formando el dobles con Zverev ante Fritz y Shelton. De momento, Europa 1 ganó Tsitsipas, resto del mundo 1 ganó Cerundolo. En juego el Dimitrov Tabilo con el primer set para el búlgaro.
Tour de Luxemburgo, Quique Iglesias.
La etapa reina la ha ganado el belga Mauri Van Zevenaart por delante de Van der Poel, que ya no es líder. Ayuso ha sido noveno. Este fin de semana empiezan los mundiales contrarreloj en Zúrich.
Y se va una grande del baloncesto femenino, Pilar Casado.
Se marcha de la selección Laura Gil, la mujer de las 17 medallas, 8 en absoluta, 9 en formación, 163 partidos con la camiseta de España.
Nosotros no nos vamos, recuerden, ahora tienen la posibilidad de vivir la linterna con Ángel Expósito o vivir el tiempo de juego con Evangelio y Eri Frade. Y a las 11:30 llega Joseba Larrañaga con el partido.